I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es jueves 5 de octubre de 2023. Yo soy Víctor Martínez. Y hoy me toca a mí comentar en solitario las noticias de la mañana. Mis compañeros están ahora mismo preparando la grabación del podcast Reload, que es hoy. Ya sabéis, el sábado lo tenéis en Patreon y el lunes en abierto. Pero bueno, mientras ellos preparan todo eso, vamos a comentar, si os parece, alguna noticia que ha salido en las últimas horas, que creo que es interesante. Vamos a empezar, si queréis, con una llegada a Steam más o menos sorprendente, si me preguntáis a mí. Es la de Diablo 4, que se publicará en Steam el 17 de octubre. Ese mismo día, 17, es cuando se estrena la segunda temporada del juego, lo que han venido a llamar la temporada de la sangre, la de los vampiros, para entendernos. Y nada, en principio el juego, como es un... primero un juego como servicio y luego un servicio online, pues no tendrá ninguna diferencia entre versiones. Quiero decir, la que se podrá jugar en Battle.net y la de Steam serán las mismas. Y aunque juegues en Steam, pues habrá que hacer un login en Battle.net y demás, como supongo que habría esperar. Las ediciones, hablando un poco de todo, que se pueden comprar son las mismas a priori, así que supongo que los precios serán los mismos, van, por entendernos y simplificando un poco, entre los 70 y los 100 euros en función de, pues de cómo de completa es la edición que queréis. Y bueno, supongo que es sorprendente porque Blizzard suele ser bastante más recelosa con el tiempo que pasa entre que sus juegos abandonan Battle.net, que al final es su launcher y es donde... un poco, bueno, lo usamos así un poco de medida de aquella manera del éxito de un juego de Blizzard, ¿no? Cuanto más tarda en salir de Battle.net, se supone que es que menos lo necesita. En este caso, sea como fuere, Diablo 4 es un juego que se ha jugado mucho en Steam Deck. No es particularmente difícil poner a funcionar Diablo 4 o cualquier juego de Battle.net, para el caso, en Steam Deck. Hay que hacer alguna cosilla, pero bueno, es un proceso más o menos sencillo y que hay que hacer solo una vez, por lo demás. Pero bueno, con esta llegada a Steam, supongo que la compatibilidad con Steam Deck se maximiza y vete a saber si no es una mala oportunidad para arañar unas cuantas ventas más, que no lleva pocas, por otro lado. Habrá que ver si recibe la misma acogida que Overwatch, por ejemplo, que tuvo review bombing, fue una cosa un poco espantosa, y habrá que ver si esto se expande a otros títulos. un fan, o sea, un favorito personal mío. Podría ser Diablo 2 Reforged, a ver si en algún momento, o sea, Resurrected, perdón, a ver si en algún momento llega a Steam. Pero bueno, seguiremos con el ojo puesto en la plataforma de Valve. Más cositas relacionadas con los despidos o los contratos terminados tempranamente de estos 25 contractors, los subcontratados que tenía Naughty Dog, y que pues se anunció esta semana que 25 de ellos se iban, en general relacionados con el departamento de control de calidad. Hoy nos enteramos de otra salida de Naughty Dog, esta vez no se sabe si ha sido por su propio pie o por lo que sea, pero bueno, el proyecto de este multijugador de Last of Us lleva un tiempo en el punto de mira, y entonces entiendo que cada movimiento que pueda haber dentro se mira con lupa, y en este caso tiene cierta relevancia, ¿no? Porque la persona que dejó el estudio en el mes de septiembre, de hecho, en su página de LinkedIn aparece septiembre como el último mes en el que trabajó en Naughty Dog, es Anders Howard, que estaba en este multijugador de Last of Us. Él mismo lo menciona en el LinkedIn como el proyecto en el que estaba trabajando, y ahí estaba como Principal Monetization Designer, el diseñador principal de monetización. No ha trascendido el porqué de su marcha. Supongo que cabe especular en muchísimas direcciones, pero bueno, mientras nos enteramos un poquito más de qué, bueno, primero de qué ha podido pasar hasta ahora en el proyecto, pero también, y si hace falta esperar a los cauces oficiales, pues se espera qué pasará de aquí en adelante, tanto con este de Last of Us multijugador como con los otros proyectos en los que pueda estar trabajando Naughty Dog. Pero la cuestión es que este Anders Howard, si miras en su LinkedIn sus experiencias anteriores, creo que justo antes de Naughty Dog estuvo en Ubisoft, también un periodo más o menos limitado. En Naughty Dog estuvo desde noviembre del año pasado hasta septiembre de este año, no sé si lo había mencionado, es decir, menos de un año en Ubisoft por ahí, y su experiencia anterior, y de ahí que esto haya, pues bueno, causado cierto revuelo o sea más o menos comentable, pues es su experiencia en Epic, que aparte de trabajar en Fortnite Save the World, creo que se llamaba el modo, el que hasta cierto punto fue el modo principal de Fortnite, donde estuvo durante 8 temporadas publicando contenido, ahí también se dedicaba a estrategias de monetización, aunque también hacía como diseño de quest y demás. Una de sus grandes hazañas es participar de manera bastante activa en el diseño del Battle Pass de Fortnite Battle Royale, de lo que es el Fortnite en el que piensas cuando piensas en Fortnite, vaya. Habla en su LinkedIn de 12 temporadas diseñando pues la estrategia de progresión del Battle Pass, también diseñando pues algunos de las estrategias de contenido que se iban publicando en estos Battle Pass y demás. Así que parece un hombre que tiene cierta, o pues bueno, que tiene alguna cosa que decir, ¿no? Y que tiene experiencia diseñando este tipo de mecanismos de engagement, que recordemos fue uno de los puntos polémicos y por los que se supone que Bungie, que ahora es propiedad de Sony, echó un poco el freno en el multijugador de Last of Us, ¿no? Era uno de los ámbitos en los que, o de las áreas en las que Naughty Dog parecía que no estaba dando en el clavo, y por los que Bungie intentó aportar, ¿no?, su experiencia desarrollando mecanismos de engagement, que con Destiny se ve que lo tienen más que resuelto. Pero bueno, la cuestión es que veremos cómo progresa, ya digo, este proyecto. Veremos a dónde le toca ir ahora a este hombre, Anders Howard, y a ver qué pasa con Naughty Dog en general, que bueno, ya digo, está siendo una semana más o menos turbulenta. Es un estudio también muy jugoso para comentar este tipo de movimientos la ambición de sus proyectos y las ínfulas de sus responsables creativos, si lo queréis ver así. A mí no me da miedo pensarlo de esa manera, vaya. Pero también pues por ciertas polémicas históricas que ha habido dentro Naughty Dog, con, pues, sobre todo relacionadas con la carga de trabajo que se impone sobre los trabajadores, etcétera. Y que de un tiempo a esta parte la propia Naughty Dog ha reconocido que están intentando cambiar, ¿no? Entonces, pues en fin, seguiremos atentos de nuevo a lo que ocurra en Naughty Dog. Y sin salirnos mucho del Fortnite, si queréis, nos enterábamos ayer de que Epic va a implementar un sistema de clasificación por edades en Fortnite que serán obligatorias, estas clasificaciones por edades, vaya, para las experiencias de Fortnite o que publique en Fortnite la comunidad. Es decir, a partir del 14 de noviembre, dentro de un mes y poco, todo el contenido que se publique en Fortnite, que aparte de ser un Battle Royale, sabemos que es una plataforma para experiencias, una de las preocupaciones actuales de Tim Sweeney, el jefe de Epic, es convertir a Fortnite en algo así como un mundo del metaverso, pues todas estas experiencias creadas por usuarios tendrán que ir pues con su clasificación por edades, obligatoriamente. De lo contrario, no se podrán publicar. Y esta clasificación por edades, curiosamente, pues el rango de edades que cubre va desde la E, de Everyone, ¿no? Que es la clasificación en inglés más o menos estándar para los juegos para todos los públicos, por entendernos, hasta Teen, que es para mayores de 13 años, básicamente. Parece que no va a haber clasificación por edades más allá de ahí, es decir, parece que se medio descartan las experiencias de Fortnite solo para adultos, por ejemplo, o para mayores de 16 o 17. Y la cuestión es que para poner en marcha este plan, Epic ha anunciado una colaboración con la IARC, la International Age Rating Coalition, una organización pues que se centra en las clasificaciones por edades de contenidos de este tipo, ¿no? Y esta IARC pondrá a disposición de la gente un formulario que básicamente facilitará o agilizará el proceso de clasificación por edades, y habrá que ver en qué desemboca esto, ¿no? En realidad, parece una medida relativamente sensible, teniendo en cuenta pues ciertas polémicas que se han formado, no especialmente en Fortnite, pero sí en otros espacios, no sé ya ni cómo llamarlo, no sé, juegos, se me queda como un poco pequeño, en otros mundos virtuales, si lo queréis poner así, no de Epic ni relacionados con Epic o con Fortnite, pero por ejemplo en Roblox, pues ciertos contenidos que ha podido ver la comunidad del juego, que en su inmensa mayoría son niños muy pequeños, vaya, son también niños muy pequeños, y esta es la parte también más polémica. Hay un vídeo sobre esto que os recomiendo ver de People Make Games, un canal de YouTube de un ex Eurogamer que es muy muy fino, en el que se habla, en este vídeo digo, de la mano de obra infantil, básicamente, que crea contenido en Roblox, dentro siempre evidentemente de unas guidelines y de una legalidad, de una de estas legalidades que a veces parece que están bailando un poco entre la línea de lo moral y lo no tan moral, en realidad, ¿no? Y supongo que Epic pues quiere curarse en salud y básicamente ir poniendo poniendo en marcha las medidas necesarias para que no ocurran polémicas de este tipo, o para que cuando ocurran pues poder tener la pegatina de la clasificación por edades y no, y quitarse de líos un poco. Y nos vamos ya de Fortnite, por fin, casi nos vamos de la recarga activa. Vamos a terminar, si os parece, con un nuevo lanzamiento. Hablo de Virtuoso, que es el nuevo DLC de Aeterna Noctis, un Metroidvania con una estética muy interesante, con un gameplay muy fino, si me preguntáis a mí, desarrollado en Madrid, de hecho, que ya digo, saca este nuevo DLC Virtuoso el 9 de noviembre. Es una expansión de pago, creo que son 4,99 lo que va a costar, y que añade, básicamente, el núcleo de esta actualización, o de esta expansión, vaya, es un modo Boss Rush en el que te enfrentas, como es tradición en este, en estos modos, ¿no? A todos los jefes. Es básicamente una excusa para volver a enfrentarte a los jefes finales del juego, con distintos niveles de dificultad individual para cada jefe, y no solo eso, sino que han aprovechado la oportunidad para, como ellos dicen, revisar el comportamiento y la cadencia de ataque de los jefes, supongo que para crear experiencias más y menos difíciles que la estándar del juego. Y nada, parece que el propio estudio habla de que es un modo que la comunidad pedía mucho, y eso, y es la primera expansión de pago después de una anterior que salió hace un tiempo, que era gratuita y que básicamente le daba un push de oxígeno a un juego que sorprendió mucho en su momento y que parece que ha tenido, pues bueno, desde luego ha tenido suficiente éxito como para garantizarle nuevo contenido durante un buen montón de meses, ¿no? Este juego salió el año pasado, así que si siguen trabajando en él, supongo que es buena noticia. Nos alegramos por el equipo y a ver cuál es su siguiente proyecto. Y hasta aquí, ya dejo de hablar. Gracias por escucharme, la recarga activa de hoy. Nos vamos a grabar el Reload, ya digo. Mañana, de todos modos, hay otra recarga activa, no os olvidéis. Pero por ahora nos despedimos. Me despido, vaya. Yo soy Víctor Martínez, ya digo. Muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos en patreon.com/anitereload, si lo hacéis. Si no, echadle un vistacito. Y en fin, sea como fuere, nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.